Deportes.
Deportes. COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Buenas tardes, 3 y 25. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Acebo. Bienvenidos, bienvenidas a Arranca Deportes COPE Asturias. En este jueves, jueves de la espita, en la cadena COPE, jueves de tertulia del Oviedo, como siempre. Cada jueves aquí estamos en nuestra sidrería favorita, en Coyoto, en La Espita, para hablar del Oviedo. Antes de nada, gracias por la acogida de la entrevista a Santiago Colombato de ayer, porque ha tenido muchísima repercusión. Fue la segunda noticia más vista del día en toda España, en cope.es, por ejemplo. Así que es una gran noticia y gracias a todos, por supuesto, los que estabais al otro lado, los oyentes, y gracias a los compañeros de los medios de comunicación que han citado y que se han acordado de la entrevista. El Oviedo está a tres días del partido en Anduba contra el Mirandés y en medio de la que probablemente, bueno, probablemente no, con los números en la mano, es la mejor racha de toda la segunda división de partidos sin perder. Lleva 9 el Oviedo. Ningún equipo en segunda división lleva tantos partidos como el Oviedo invicto. 9 sin perder. Y aún así, coges la clasificación y ves al Oviedo decimosegundo. La moraleja es que el inicio fue lamentable. Fue muy malo y ahora todavía el Oviedo, que no se acuerda de la última vez que perdió, se ve decimosegundo a 5 puntos del playoff. Porque lo normal con esta racha que lleva el Oviedo es que estuviera ya en zona de playoff, peleándolo. Pero el inicio fue tan malo que todavía lo está acarreando. Hay que hablar de esa racha del Oviedo de 9 sin perder. Vamos a poner en contexto Oviedos diferentes a lo largo de los años desde el ascenso a segunda. Y a comparar equipos. Y vamos a hablar de nombres propios. Y vamos a hablar del mercado que en un mes arranca. Y Martín Peláez dijo hace poco, la semana pasada después de la Junta, que se prevén 2 fichajes en el Oviedo. Muchas cosas para hablar en la tertulia de hoy, desde La Espita, jueves de tertulia del Oviedo. Hay más cosas y te las voy a contar después de este mensaje de La Espita.
En Sidrería La Espita gozarás de nuestros platos de cuchara,
de nuestros arroces,
probarás un bacalao espectacular,
y si te gusta la parrilla, nuestras carnes y el pulpo te sorprenderán.
Y es que en La Espita cocinamos para que disfrutes.
Ven a Coyoto, ven a La Espita. Buena cocina, buena sidra y buenos amigos.
Reserva mesa en el 984 18 45 52.
Aparcamiento propio.
En el Sporting ayer Nissan entregó los coches oficiales al Sporting, que es un acto ya tradicional, tanto en el Sporting como en el Oviedo, el acto de los coches oficiales, que va todo el mundo. Es decir, va la plantilla entera, va el cuerpo técnico entero, y luego patrocinadores, invitaciones del club, y luego los gerifaltes. Y estaba el presidente del Sporting, estaba David Guerra, que seguramente fue el gran protagonista del acto por lo que dijo, porque fue el único que hizo declaraciones del club. Había mucha gente invitada, insisto, pero el que sobresalió un poco fue David Guerra y lanzó un mensaje muy exigente. David Guerra, que contrasta un poco con el mensaje que venía mandando el grupo Orlegui en los últimos meses a nivel de clasificación y de exigencia con el ascenso. No lo había. Esa exigencia con el ascenso no existe en el Sporting desde que puso un pie Orlegui en Gijón. Lo primero que dijeron fue que no podían prometer resultados, que no podían prometer ascensos. Tampoco es que lo hayan prometido ahora. Pero sí ha dicho David Guerra que el Sporting es un equipo muy grande, dijo textualmente, que tiene una exigencia de equipo grande. Y dijo, lo estamos haciendo bien, pero con esto ni mucho menos basta. O sea, viene a decir que el objetivo, bien claro, este año es seguir como está el Sporting, porque desde dentro lo ven posible. Desde dentro ven posible el ascenso. ¿Y cómo no lo van a ver posible si son 16 jornadas y están segundos? Es decir, que es un giro de tuerca un poco al discurso de David Guerra, del presidente del Sporting. No solían, insisto, los directivos de Orlegui lanzar estos mensajes tan directos, pero como consecuencia de la clasificación de cómo está el Sporting, ya hay esa exigencia de seguir así con el objetivo claro del ascenso. Y quizá aguantando también por lo que va a pasar con los objetivos y por dónde puede quedar el Sporting a final de temporada, también está aguantando las renovaciones. Ayer le preguntamos a Guerra si se habían planteado la renovación del entrenador, de Miguel Ángel Ramírez, y nos dejó como estábamos. Ni una pista. Que la relación es cordial y que lo importante es el ahora, dijo David Guerra sobre la renovación de Ramírez. Igual con Insua, igual con una serie de cosas. Son las 3:30, estamos en directo, estamos en La Espita, en la cadena COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
de la tertulia del Oviedo te cuento cosas del Sporting y del Oviedo a nivel actualidad de hoy jueves. Tenemos árbitros ya para la jornada 17. El Sporting Eldense del lunes lo va a pitar Ábalos Barrera. Comité catalán ha pitado mucho al Sporting Ábalos Barrera, 14 veces. 5 victorias del Sporting, 7 empates y 2 derrotas. Va a ser el árbitro de ese Sporting Eldense. Y ojo al Eldense porque llega, la verdad, muy fuerte al Molinón. Es noveno el Eldense, tiene 7 partidos seguidos sin perder. Y ha hablado Toni Abad, que es jugador del Eldense, de lo que significa jugar en un estadio como el Molinón, para ellos que vienen de Primera Federación, y de lo que significaría también ganar en el Molinón.
Son escenarios que la verdad es que para un jugador son bonitos, es lo que sueña siempre desde pequeño, jugar en esos ambientes, en esos campos. Y sí que es verdad lo que te digo, que la dinámica del Sporting es muy buena, pero lo que te digo, el equipo está muy bien, está muy sólido, hemos conseguido corregir un poco esos errores que nos estaban penalizando mucho y yo creo que va a ser un gran partido y por qué no traernos los 3 puntos de allí.
Anunciado también el Sporting hoy un acuerdo bastante interesante con Alsa. Los abonados del Sporting van a tener descuentos especiales para viajes en autobús los días del partido. Y va a haber rutas desde Oviedo y desde Avilés. Bueno, pues el billete va a costar 2 euros para los abonados del Sporting en Oviedo, en Avilés. Y, por ejemplo, el partido del lunes contra el Eldense. A las 7 de la tarde sale el autobús desde Avilés, desde Oviedo, para llegar al partido a las 9. Y después del partido sale desde el Grupo Covadonga a las 11 y cuarto de la noche otro para Avilés-Oviedo. Es decir, facilitar un poco a los abonados esas rutas en autobús y con precios especiales, que me parece una muy buena iniciativa, la verdad. No sé si lo tiene también el Oviedo, ahora lo vamos a preguntar en la tertulia, yo no me doy cuenta, pero me parece una cosa bastante buena, que ahora estaría bien alargarla a más territorios de Asturias, que no sea solo la Y. Hacemos una pausa muy breve, pasamos por Asprusa, miramos unos pisos, con tu constructora y promotora de confianza desde 1988, y vamos a Oviedo.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Ahora vamos con la tertulia del Oviedo, pero antes dos cosas. Una, el árbitro. Contábamos el del Sporting, el del Oviedo es Fuentes Molina, valenciano. Ha pitado 4 veces al Oviedo, que no son muchas. Tiene 33 años, es un árbitro joven. Una victoria, un empate y 2 derrotas del Oviedo con este árbitro, con Fuentes Molina, que va a ser el de Anduba del domingo. El Oviedo ha vuelto a entrenar hoy en el Requesón, sin novedades. Sabéis que Santi Cazorla no va a estar el domingo contra el Mirandés, que sigue lesionado. Pero sí que vuelven Romario Ibarra, vuelve Oyer Ruengo y Camarasa. En principio los 3 van a estar el domingo. Y luego las bajas de larga duración, Millán, Mario, Tarín. 4 bajas para Carrión, que son bastante pocas en relación a lo que viene teniendo durante la temporada. Vamos a escuchar a Ramón Juan, que es el portero del Mirandés. Le han preguntado por lo fuerte que está el Oviedo, por la racha de partidos sin perder. Y ha dicho que sí, que lo saben, pero que no le tienen miedo a nadie, sobre todo en casa, en Anduba.
La verdad que están muy bien. Hemos empezado a hacer vídeo hoy y... Ahí es un buen equipo que juega bien, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas también y es que le podemos ganar a cualquier equipo, ya lo hemos demostrado, que hemos ido al campo de equipos grandes de la categoría y hemos competido y en casa también, creo que cualquier equipo le podemos competir y ser ganadores.
Por cierto, que si quieres ir a Anduba tienes tiempo todavía, están las entradas ya a la venta, 25 euros en la tienda oficial del Oviedo, en la calle Cabeda. Y si tienes entrada y no sabes cómo ir, también tienes cómo, porque la PAR organiza viaje, la Asociación de Peñas del Oviedo, organiza para peñistas y para no peñistas. Las inscripciones desde hoy jueves a las 8:30 las abren en el bar Pata Negra, 35 euros, con salida el domingo por la mañana desde el Tartiere a las 9:15. Hacemos un paso por Adarsa y directos al tertulión del Oviedo.
Vuelven los Special Days. Celebra la semana con los mejores precios del año en Adarsa del 22 al 24 de noviembre. Descuentos de hasta 18.000 euros en nuestros turismos y furgonetas de stock. Solo con cita previa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Siero. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
...15 horas y 35 minutos ahora mismo... ...como diría Espósito, es una magnífica hora... ...para escuchar la radio y para escuchar esta tertulia del Oviedo... ...con tres comentaristas Yo creo que, bueno, de estos que dan juego y que saben cosas. Uno, porque conoce muy bien la radio, porque estuvo en esta casa además bastantes años. Pepe Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, querido?
Muy bien, ¿vosotros?
Pues bien, aquí como siempre.
Un placer escucharte.
Ya ves que no cambia, no cambia, la vida no cambia.
Esa película de siempre, ¿no?
Exactamente. Está Pablo Fernández, que viene directo desde la redacción de La Voz de Asturias. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Te leí hoy con Sebane. ¿Qué tal con Sebane?
Bien, 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 buen chaval. Algo tímido, pero...
¿Es tímido?
Bien, bien. Sí, un poco.
Dijo una cosa con la que estoy muy de acuerdo. Su posición ideal. No voy a hacer spoiler para que la gente la lea. Pero estoy muy de acuerdo con su posición ideal. La que él considera que es ideal.
Sí, pero bueno. Él en general se define como centrocampista. A partir de ahí puede hacer muchas cosas en muchas posiciones, pero...
La pista es que no está jugando de eso. Esa es la pista. No está jugando de lo que él considera que es su posición ideal. Y está por aquí repetidor porque es... él es portero. Y en sus ratos libres viene aquí a hablar a la COPE, a la tertulia del Oviedo. Rafa de Diego, portero del Atlético Lugones, muy buenas.
Hola, muy buenas, muchas gracias.
Repites porque lo hiciste muy bien, entonces vienes.
Oye, muchas gracias.
Y muy encantado. Elegante vienes hoy además.
Sí, sí, sí. Bueno, hago lo que puedo, sí, hago lo que puedo.
Señor. Os voy a lanzar la pregunta. Desde que el Oviedo volvió a segunda división, ¿cuál es el mejor que visteis vosotros? Y metemos este, porque claro, son 9 partidos sin perder... Por lo tanto, ya entra en el debate. Es decir, es un Oviedo que está muy potente y con unos resultados muy buenos. Para vosotros, ¿cuál fue el mejor?
A ver, es cierto que, incluyendo a este, te puedes quedar con 3-4 Oviedos. El Oviedo de Gea antes del fatídico viaje a Mallorca. El Oviedo de Anquela en la primera temporada, los meses de enero, febrero, que parecía que iban como motos. Antes destacábamos también el de Ziganda, segunda vuelta de la 21-22. Y el actual... Yo poniendo todos en una balanza,
4,
me quedo con el Oviedo de Anquela porque creo que de todas las plantillas que había, era la plantilla con más limitaciones y la que más supo estar arriba y se quedó nada, si no me equivoco, a un gol de entrar en playoff.
Claro, le valoras la plantilla, que tenía menos,
sí,
menos
exacto.
Recursos.
Con menos hizo mucho más.
Vale, pues apuntado, ese es el de Pepe. Pablo, el tuyo.
No, para mí el mejor equipo, y con cierta diferencia yo creo, ¿eh? Fue el de Ziganda de la 21-22. El que más recursos tenía, el que mejor jugó, el que más complicado fue de ganar y el que más cerca estuvo, porque para mí el Oviedo en las anteriores sí que es verdad que lo de Anquela, que se quedó a un gol, pero bueno, ya llegó a la última jornada esperando milagros. El Oviedo llega a la penúltima en Las Palmas, el de Ziganda, que si empataba estaba en playoff.
Sí, sí.
Y perdió, claro, perdió contra Las Palmas de un tal Jonathan Viera, que jugó el partido de los últimos años.
2-1 fue aquel, ¿no?
Sí, empezando, marcó el Oviedo, 0-1 Borja Sánchez.
La semana que Rubén Reyes empezó a negociar.
Exacto, no, la semana que se supo.
Exactamente.
Empezó a negociar un poco antes.
Exacto.
Pero, sí, me quedo con el Ziganda. A nivel global, yo creo que el Oviedo de ahora tiene la mejor plantilla desde que se ha vuelto a segunda división y veremos hasta dónde llega.
O sea, ¿mejor plantilla la de ahora que la de Ziganda?
Sí.
Eso lo pensaba yo esta mañana.
Sí, 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 para mí sí.
Yo creo que también, ¿eh?
Fíjate que aquel tenía a Brugman, tenía a Johnny Montiel, tenía al mejor Borja Bastón. Tenía buen equipo también, pero bueno, que es una duda lícita, que este también tiene buenos futbolistas. Rafa, ¿para ti cuál?
Yo me quedo con el de ahora.
¿El de ahora?
Vamos, sí, vamos a darles confianza. Que divisen
opiniones, ¿eh?
Hombre, sí, claro, yo creo que sí. Al final, en cuanto a jugadores, creo que es el mejor equipo de plantilla. Estamos viendo que tiene muchísimas bajas siempre. Vamos a ver si recupera efectivos, porque al final la liga se hace muy larga y vamos a dejar trabajar un poco al entrenador que lleva poco tiempo.
No, no, si trabajando está ahí bien, además.
Sí, 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 no, la verdad que, bueno, veo el Oviedo muy, muy bien, veo el Oviedo sólido, encaja muy poco y juega bien al fútbol, poco a poco y a ver hasta dónde llega.
Es que seguramente, antes de ver un partido del Oviedo, el que más confianza, por lo menos a mí, te da de que lo puede ganar es el de hoy, porque el de Ziganda, quizá lo que decía Pablo... Ese tramo final de temporada, que fueron 7 victorias seguidas.
Sí, a ver, el de Ziganda hace 10 partidos seguidos sin perder. El de Anquela también lo hace, Carrión lleva 9.
Sí.
Son las... Ese de 10 partidos sin perder son las dos rachas grandes del Oviedo, desde que se ascendió. Y lo que estabas empezando a decir, yo puedo estar de acuerdo. Ahora seguramente sea el Oviedo que más claro tenemos cómo va a jugar.
Sí.
Que no tenemos dudas de que va a proponer esto. El de Ziganda igual se adaptaba más a los rivales, porque con balón le costaba un poco más. Pero sí, el de ahora seguramente sea... El Oviedo va a ir a Anduba y sabemos que más o menos lo que va a hacer o no, independientemente de lo que se trabaje en los matices que trabaje esta semana, dependiendo del rival, pero la idea general sabemos cuál es.
Y luego cambió la política, ¿eh? O sea, en Oviedo ya se entiende que se puede jugar a otra cosa.
Sí.
Que hace unos años era imposible.
Sí, a ver, la verdad que, bueno, él tiene ya como un poco de una identidad de juego y jugadores para ello. Lo comentábamos antes, comentábamos grandes jugadores como Brugman, como Johnny Montiel, Para mí este año hay un jugador diferencial que es Colombato. Sí. Y el Oviedo juega lo que quiere Colombato.
Totalmente.
Maneja el juego en todos los aspectos. Es una cosa que es... Bueno, dices, ahora es ventajista que metió el otro día el penalti. Ojalá no lo hubiera tirado él porque verdaderamente hubiera dicho lo mismo. Tú lo ves, cada vez que le hacen falta coge el balón. Saca rápido cuando hay que sacar rápido. Saca, espera que se coloquen los rivales cuando hay que esperar. Me parece un jugador muy completo, ya no solamente por el golpeo de balón que tiene y por la técnica que tiene, sino por cómo maneja el juego.
La segunda parte del otro día es magistral, ¿eh?
Es increíble.
Lo Oviedo empieza a funcionar cuando coge la pelota Colombato y dice, aquí estoy yo, voy a mandar y se va a jugar a lo que yo quiero.
Eso es.
Y punto.
Es que es el mejor todos los días.
Es el mejor. Yo no recuerdo,
eso, ¿eh?
No recuerdo un jugador que haya tenido tanto peso en un equipo en tan poco tiempo, que es que lleva muy poco tiempo. O sea, imaginaros hasta dónde puede llevar.
No, como nivel de futbolista yo creo que es el mejor del Oviedo de los últimos, no sé, 20 años.
¿Está la comparación con Brugman ahí siempre?
No.
¿Os parece más jugador que Brugman?
Yo la veo lógica porque son jugadores...
Un perfil similar,
similares, sí. Uno es argentino, otro uruguayo, que siempre casan bien esos dos. Pero yo creo que es más futbolista Colombato. Yo le veo más techo, le veo más potencial. Y creo que ya incluso en este rato ha llegado a picos de juego que Brugman, que fue buenísimo.
Muy bueno.
Y es buenísimo. Y ahora se está recuperando de la lesión esa que tuvo en la rodilla. Yo creo que Colombato es superior. De hecho, por eso yo creo que la de ayer, la entrevista en COPE y lo que dijo, causó tanta sensación, ¿no? Porque si no es propiedad del Grupo Pachuca, es imposible que un futbolista así esté. Ya no en el Oviedo, en segunda división.
Y yo le preguntaba por el mercado de invierno, que no es normal que un futbolista cedido,
claro,
te vengan equipos a por él en invierno, pero al nivel que está este, yo me lo creo. Es que me creo que descuelgan el teléfono a los clubes, incluso de primera división. Es que hay medio centros en primera división peores que Colombato, ¿eh?
Sí. Muchos. Sí,
por
sí,
eso digo.
Que podría jugar en de los 20 equipos de primera división, yo creo que podría jugar perfectamente en 10.
¿Cuál es la mejor combinación que os parece en el centro del campo? Siempre hablamos del buen centro del campo que tiene el Oviedo. Ahora no está Cazorla, pero vuelve Camarasa. De todas las que habéis visto, que ya hemos visto unas cuantas, Luismi Colombato, con Seoane casi siempre por delante. Os pregunto por los tres, ¿qué tres meteríais vosotros en el centro del campo? ¿Qué centro del campo os gusta más?
A ver, empiezo hablando yo, que soy el que menos sabe de fútbol. Pero cuando más me gustó el Oviedo fue con Colombato-Cazorla.
Colombato-Cazorla.
Sí, y Seoane por delante.
Sin Luismi.
Depende contra quién juegues. Si vas a jugar contra un rival que domine el juego, como era el otro día el Eibar, que sale, pues como adelantamos aquí, sale muy fuerte, necesitas a Luismi, porque si no van a sufrir. Y si tú a Colombato le obligas a hacer un esfuerzo físico en defensa, luego no te va a poder aportar todo lo que te aporta en ataque. Jugando contra un equipo muy joven como es el Mirandés, te puedes ahorrar a Luismi, quizás. Pero yo creo que es importante darle esa libertad a un jugador como Colombato y tener siempre a un pivote por detrás que sea, por decirlo de alguna manera, un perro de presa que le pueda liberar más de eso.
Yo también opino lo mismo. Creo que depende del tipo de partido que plantees contra Cartagena o Alcorcón, por ejemplo, que sabes que el rival te va a esperar, que va a esperar en su campo, que va a ser un partido de repliegue. Pues bueno, pues Luismi igual no te hace tanta falta. Puedes poner a Colombato en la base, acompañarlo de Camarasa, de Cazorla, si él te dice bien. Incluso bajar a Seoane a la base, que ha jugado
toda la
vida ahí atrás. Pero partidos de alto nivel, como fue el de Eibar el otro día, que fue un partido de alto nivel, entre dos, para mí, candidatos a pues a lo que sea.
Luismi 10.
Creo que Luismi y Colombato es una pareja muy, 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 muy sólida.
Yo creo que Colombato es mejor con Luismi también.
Sí, hombre.
Sí, bueno, son diferentes, ¿eh? Pero sí,
evidentemente. Es mejor con él, porque
le libera del trabajo defensivo, porque al final tú si pones dos pivotes totalmente ofensivos, como fueran, por ejemplo, Cazorla o Camarasa, lo pones con Colombato siempre va a tener que hacer algún esfuerzo más en las ayudas, caídas a banda, sobre todo cuando sube Bretones por la banda izquierda, siempre tiene que ir un pivote a ocupar su lugar en caso de que ellos salgan por ahí, al final ese trabajo lo va a tener que hacer alguien.
¿Ves cómo no tengo ni idea de fútbol?
No, no, esta gente sabe.
Opiniones.
Pero está bien que tú y yo estamos aquí, pues, sabes, aportando.
Pero yo creo que la gran polémica del Oviedo en cuanto al medio campo, que estamos hablando de que son jugadores muy buenos, yo creo que al Oviedo lo que le puede faltar este año para llegar a los objetivos que nos estamos marcando, porque me decís, ¿cuál es el mejor Oviedo? Para mí es este, le falta un poco más de mordiente arriba y le falta un poco más de profundidad en banda. Yo creo que si tuviera un poquitín algún jugador un poco más diferencial en punta o en banda, estaríamos todos de acuerdo en que el mejor Oviedo es este. Eso estoy totalmente convencido.
Yo también abrí la caja de los truenos, ¿eh?
Es buenísimo, ¿eh? ¿Te das cuenta cómo lleva dos tertulias y ya sabe introducir los temas? Porque yo lo siguiente que os iba a preguntar era por el ataque del Oviedo y por un hombre en concreto que es Borja Bastón, que fue el otro gran protagonista otro día, que sí. Venía estando muy discutido, sí. Que tuvo el enfado que tuvo después de ser sustituido contra el Cartagena, pero que marcó y se reivindicó.
Estoy convencido de que escuchó la tertulia el otro día, sí, porque se dio el abrazo con el entrenador y todo. Y su
padre, que es un fenómeno también. ¿Lo veis recuperable a Bastón?
¿Recuperable? No. Es que está... Se le tiene que recuperar.
Hombre, yo creo que sí. Aunque marcara el otro día, fíjate lo que te digo, ¿eh?
Sí, a ver, no sé, yo a nivel de juego, a nivel de frescura, no le veo como otros años, eso es evidente, y imagino que tardará estar bien, eso no, de una semana para otra no cambia, pero a nivel goleador, a nivel de área, a nivel de zona de remate, si el Oviedo llega a esas alturas y pone centros buenos y crea situaciones de gol, Bastón te va a dar porque es muy bueno. Luego en otras situaciones del juego le va a costar muchísimo, por eso ahí entra en debate Alemão, porque seguramente sea otro perfil y te puede dar otras cosas que Bastón ahora mismo no te da, pero a nivel de goleador, si Bastón las tiene, es que es muy bueno.
Yo sigo defendiendo que Bastón es un punta que necesita jugar con otro delantero al lado y no con Seoane, es decir, ya tuvo la oportunidad Carrión de tomar esa decisión en el partido del Cartagena y no la tomó a tiempo. Y yo creo que él necesita a alguien que le haga, como comentábamos antes, el trabajo sucio. Borja tiene una edad, él es bueno de cara a puerta, pero no puede andar presionando a los centrales, no puede andar yendo a recibir y no puede hacer todo ese trabajo. Por eso la mejor temporada que tuvo nunca fue cuando tenía a Oben al lado.
Joder, es que me acabo de quitar de la boca, es que es el mejor tertuliano, Pablo. Yo iba a acordarme de un tipo que juega ahora en Huesca, que llevaba el 16 aquí.
Claro, es que todo el mundo decía, no, es que ¿por qué juega? Porque no mete un gol.
Lleva
no
tres goles ya, ¿eh? ¿Dónde están los que decían?
Eso es, bueno, pero al final todo el trabajo Samuel que hacía... Oben.
¿Cuándo rindió mejor Bastón en el Oviedo?
Bueno, con Oben, indudablemente.
Pues eso, y al final estamos diciendo que está jugando Seoane en una posición que incluso él mismo reconoce entre bambalinas que no es la suya, y Bastón está siendo perjudicado por eso. Pero al final es el dibujo que tiene el entrenador. Si el entrenador quiere jugar así, pues oye, tendrán que adaptarse los futbolistas
a
su idea.
Yo creo que Seoane es el gran sacrificado de la manera de jugar del Oviedo ahora mismo.
Totalmente.
Porque está jugando en una posición que... Es que él juega mucho mejor con el fútbol.
¿De qué está jugando Seoane para ti?
De media punta.
Vale.
Está jugando de media punta. Lo que pasa es que está
yo
jugando...
Yo creo que en esta categoría todos los media puntas, salvo que sea Jonathan Viera, vuelvo a recurrir a él, sufren. Porque el juego entre líneas se reduce mucho, el rival te tapa muchos espacios, pero yo creo que Seoane le está dando cosas al Oviedo, ¿eh? No voy a ser ahora abogado defensor aquí, pero creo que sí le está dando cosas en circulación de balón, a nivel de, ya no te digo sin balón, que aprieta bien y lo hace a intensidad alta.
Que seguramente pero... es por lo que lo pone ahí, por sí, el sin balón, sí, bueno, más
pero,
con el con
pero
balón.
Pero con balón yo creo que le está dando, ¿eh? Yo creo que evidentemente no está dando último pase, no está dando gol... Pero para mí en la circulación siempre se ha dado uno de azul, da continuidad, baja a recibir y también da continuidad.
Mucho menos, Pablo, de lo que uno se le demanda y dos esperábamos de él. No es culpa suya la expectativa no, que teníamos
no, es
que con
la,
él.
No, es que la gente cuando se le ficha a Seoane va a BD Fútbol o va a Wikipedia
14
y
goles
dice,
con
14
Huesca.
Goles en Huesca.
Claro, totalmente.
No vale,
es trampa. Exacto. Eso no es culpa suya, está claro. Pero es que el rendimiento hasta ahora es que está muy lejos de ser aceptable para
que
un futbolista.
Que le ve... Se le ve falta de confianza, eso es así.
Total.
Se le ve en acciones, sobre todo en acciones explosivas, en conducciones, que cuando intenta encarar, se le ve que está falta de confianza. Pero yo creo que cuando Carrión se sienta a ver los partidos repetidos, se analiza tal, yo creo que no le sale a deber.
Yo creo que no tiene otro ahí.
No, podría jugar perfectamente Paulino ahí. O Sebas Moyano, incluso, que ese giro que tiene que Sebas Moyano le gusta mucho a Carrión y le da mucho a un equipo como el Oviedo.
Pero
que,
los prefiere por fuera, porque tampoco le sobran por fuera. Entonces,
sí, la cosa es si los prefiere por fuera o si prefiere mantener a Seoane.
Yo creo que Seoane, sinceramente, es el castigado.
No, y luego, es normal que Carrión apueste por Seoane.
Ya está, eso.
Estando mal. Sí, que sí, no sí, sé sí, si claro está tan mal como la gente dice, pero es normal que dices, hostia, yo tengo un tío aquí que en el momento en que esté bien. Me va a dar mucho. Y si tengo que pagar el peaje de 10 partidos, que bueno, ya quisiera yo pagar un peaje de 10 partidos y palmar, ¿eh? Y si lo tengo que pagar con Seoane, pues lo pago.
Yo lo recuerdo, lo dije el otro día, en el Madrid-Castilla jugando con Jaume al lado y con Fidalgo por delante. Y ahí explotó, jugando en el doble pivote
yo creo
y jugando muy bien.
Yo creo que su posición, el problema que tiene es lo que comentábamos antes. Yo creo que tiene que ser, él es un poco un colombato, no es un trabajador como sería Luismi. Entonces o juegas con tres, uno por detrás y dos volantes, o va a ser muy complicado que encuentre su sitio, porque ya lo intentó Cervera caerlo a banda y no funcionó.
¿Os parece injusta la situación de Alemão o no? ¿Le pondríais incluso de titular con Bastón algún partido? Es que yo tengo la sensación de que le estamos viendo muy poco a Alemão. pero no sé si es por una cuestión de que no da para más o porque está siendo víctima un poco de lo que está jugando Bastón.
Sí, yo creo que Alemão es una referencia y es muy muy similar el su juego con el que puede tener Borja. Entonces es complicado combinarles. Por poner un ejemplo, cuando en el Chelsea jugaban Shevchenko y Drogba, que se molestaban, pues es una cosa parecida. No son, son dos perfiles muy similares. Entonces yo creo que es complicado encontrarles el
encaje. Que juegan los dos, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis, Pablo, Pepe?
Yo creo que lo principal por lo que no hemos visto más Alemão es por las lesiones. Es que ha estado 2 meses fuera por un esguince de rodilla fuerte, que por poco no fue algo más.
Pero lleva un mes
entonces,
ya disponible.
¿Eh?
Lleva un mes ya disponible.
Ya, pero salir de esa lesión un tío como Alemão, que tiene un físico, no voy a decir complicado, pero sí voy a decir que es un físico que necesita partidos de rodaje para volver a estar bien. Yo creo que Carrión juega con un punta, no va a salir de ahí. Yo estoy convencido de que muy pocas veces vamos a ver a Carrión saliendo con 2 puntas de inicio. A lo largo del partido, pues seguramente, pero de inicio nunca. Y ahora mismo pues su delantero es Bastón y Alemão tendrá que esperar. También te digo que como revulsivo creo que confía mucho más en Alemão que en Bastón.
Sí.
Es decir, lo que le puede dar Alemão desde el banquillo es más para mí, yo creo que para él también, que lo que te puede dar Bastón desde el banquillo. En Cartagena el Oviedo empata con una jugada de Alemão, básicamente.
Sí, el penalti provocado.
Contra el Alcorcón, hace 2 semanas antes, marca el 2-0 Camarasa en una falta que saca Colombato, en una falta provocada por Alemão, girando y haciendo correr al defensa y le tienen que agarrar. Chema Rodríguez creo que fue el central. Quiero decirte, sin estar todavía cerca del 100%, yo creo que Alemão ya le está dando cosas al Oviedo.
¿Necesita
una oportunidad de titular?
Yo me meto la cabeza de Alemão y pienso, si no jugué hasta ahora tal y como estaba Bastón, como ahora arranque Bastón, pero no es
que
juego.
Yo creo que él sí sabe que tampoco estuvo bien, porque no pudo, por lesiones.
Que no ha jugado tampoco.
Claro, ha tenido mala suerte.
Pero yo creo que es un poco lo que dice Pablo, ¿no? Que le falta ritmo de competición. Y que ese ritmo de competición es más complicado cogerlo en futbolistas con un determinado físico. En este caso, un jugador grande, corpulento, como es Alemão, sí que le va a costar más estar a la altura para tener esa continuidad. Si entre esas está Bastón y sigue acertando alguna de las que tiene, pues sí que lo va a tener más complicado. Y más sobre todo también con esa buena dinámica que está atravesando el Oviedo, ¿no? Que yo me pongo también en la mente de Carrión y
sí, dice, no toco nada.
Oye, se me está funcionando bien.
¿Qué voy a tocar?
Voy a tocar lo justo.
Sí.
Entonces, cambiar un 9 sí que es una apuesta más arriesgada o que te exija un cambio de dinámica o algo. Pero si de momento bueno, le está yendo
yo
bien.
Yo creo que en cualquier momento cambia, ¿eh?
¿Tú crees que sí?
Sí, además yo soy defensor de que para mí los cambios se tienen que hacer cuando ganas más que cuando pierdes. Para mí, ¿eh? A nivel anímico y a nivel de gestión de vestuario. Yo creo que en cualquier momento puede jugar Alemão. De hecho, el otro día, sin tener ni idea, aunque yo por semana, por lo que viene Reguejón, de hecho yo en la previa del partido contra el
Eibar, que tenía posibilidades.
Yo puse que jugaba Alemão, por lo que había visto y por lo que había escuchado por semana. Finalmente jugó Bastón. Igual también entiendo que pudiese jugar Bastón porque que justo después de la movida del día del Cartagena.
Te lo cargues y señalarle.
Claro.
Sí, sí. Igual
sentarlo, pues igual decías tú, igual no me sale la cuenta.
Y es Borja Bastón.
Pero yo creo
con el impacto que tiene dentro.
Yo creo que en cualquier momento pueden meter a Alemão. Que no es un cambio muy agresivo.
Es importante,
yo tengo ganas de verlo.
Es importante que rote porque al final la plantilla del Oviedo es una plantilla que ya tiene una edad y son muchas jornadas. Tienes que contar con muchos jugadores y tenerlos a todos enchufados. No puedes dejar que a estas alturas de la liga se te vayan algunos.
Hablando de plantilla, como el otro día dijo Martín Peláez que el Oviedo va a fichar a 2 en invierno, os pido que vayáis pensando en lo que ficharíais vosotros, ¿vale? Nada, hacemos unos escaparates, yo creo que lo tenéis claro ya más o menos y si no, darle la última vuelta. Venga, escaparates y volvemos. Aspita, la COPE.
En Sidrería La Espita gozarás de nuestros platos de cuchara,
de nuestros arroces,
probarás un bacalao espectacular
y si te gusta la parrilla, nuestras carnes y el pulpo te sorprenderán.
Y es que en La Espita cocinamos para que disfrutes.
Ven a Coyoto, ven a La Espita, buena cocina, buena sidra y buenos amigos.
Reserva mesa en el 984 1845 52.
Aparcamiento propio.
¿Has escuchado a Herrera?
Parece que esta madrugada se ha acordado ese alto el fuego. Portavoz de las fuerzas de defensa israelíes. ¿Qué tal, capitán Kaplan?
Es más bien una pausa operativa en este momento, una pausa táctica.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión.
Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Llega la traca final del Black Friday de MediaMark. Solo hasta el 26 de noviembre tienes un QLED Samsung de 65 pulgadas 4K por 699 euros. O un Samsung Galaxy S23 de 256 GB por 696 euros. MediaMark.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
¡Hola, Bea! ¡Cuánto entusiasmo!
¡Tenemos un pelotazo! ¡Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo!
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
¡Os esperamos!
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
En Vision Lab, Black Friday y hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. ¡Hasta el 60%! ¡Solo hasta el 27 de noviembre! Más info en visionlab.es.
En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso, este noviembre, tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos en directo en Deportes COPE Asturias. Estamos en La Espita, estamos en Coyoto, en nuestra sidrería favorita. Cada jueves con la tertulia del Oviedo y estamos con Pepe Pérez, con Pablo Fernández y con Rafa de Diego hablando del Oviedo. Les había tirado la pregunta de qué ficharían ellos, porque Martín Peláez dijo después de la Junta de Accionistas que el Oviedo va a fichar a dos tíos. Este invierno, dos fichajes para reforzar al equipo en el tramo decisivo de temporada. Si fuerais directores deportivos, ¿qué traeríais?
Yo gente arriba, nueve.
¿Un 9?
Sí, y en vez de gastar en dos, gastaban uno con más pasta.
¿Pero y entonces sacas a uno de los que hay?
Yo creo que sí.
¿A Bastón o Alemán?
Sí.
¿Y a quién te cargas?
¿Eh?
¿A quién te cargas?
No, a Masca.
Ah,
Masca ha cedido, te traes un 9 y...
¿Y un extremo?
No, yo apostaría todo al 9.
¿Al 9?
Sí.
Pablo.
Y un lateral derecho y un extremo, seguramente izquierdo.
Extremo izquierdo, lateral derecho. Rafa.
Yo fichaba un punta, como puede ser lo que comentábamos antes, Carricaburu, aunque lo está sonando para el Sporting, o Alex Forés del Villarreal B. Es buen jugador. Y...
A ver, Millán.
Claro.
¿Cuándo vuelve Millán? Febrero, ¿no? Lo pasa que a ver cómo vuelve.
Yo creo que hay que ser precavidos con él.
Ya, sí.
Él está muy bien, ¿eh? Se le ve entrenando, que está muy, muy bien.
Pero no te puedes fiar tampoco del
rendimiento. Pero yo creo que necesidad tienes de que en marzo te vuelva y contar con él. Yo creo que lo van a llevar con bastante calma, aunque él va a decir desde marzo que estoy ya para jugar.
Ahora que dijiste lo de Forest, me acordé de mí.
Sí. Yo eso, un jugador de un punta o un jugador de banda. Y de cara al año que viene, acaba contrato Atienza del Burgos, tengo que decirlo.
Vale. Yo sinceramente...
Ver, sí, a Rafa, ¿eh? Creo... Da nombres y todo.
Sí, joder. No, pues es scouting, es de todo, es una maravilla. Yo traería dos extremos, sinceramente, porque creo que es que Viti el horizonte puede ser jugar de lateral. De hecho, es que Carrión acaba los partidos jugando con Viti de lateral.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, Viti va a ser lateral como, vamos, seguro.
¿Tú crees?
Sí.
Pablo no lo ve eso.
Físicamente es una bestia y luego tampoco ves que te aporte técnicamente como para en tres cuartos ser decisivo. Entonces yo creo que él... Aunque solamente sea físicamente, que para llevarlo tienes que llevarlo tres veces, a nada que mejore defensivamente va a ser un buen lateral. ¿Y
Pablo?
Yo no lo veo, no lo veo como recurso durante los partidos, pero de inicio yo lo veo a Lucas siempre. Creo que Viti, con sus cosas que las tiene, las lleva teniendo toda la vida, aporta y le da cosas a Carrión, le da cosas sin balón, apretando otras pérdidas y el mejor del equipo con bastante diferencia sobre el segundo.
Ya lo decía Cervera.
Y después tiene cosas con balón, que cuando gira, de hecho cuando jugaba en la izquierda y gira y va por el carril central y tal, el otro día contra el Eibar lo hizo varias veces en la segunda parte, pero varias de verdad. Creo que cuando el primer control es bueno, que no siempre lo es, evidentemente, de hecho es más veces malo que bueno, sí, pero cuando el control, cuando el primer control es bueno, es un jugador pero es muy que, complicado de parar.
Pero es que es el Oviedo y son muchos uis para nada. Al final tienes que hacer algo más, yo creo.
Bueno, vamos a salir dudas pronto, porque en un mes es el mercado y nos dará tiempo a hablar de eso y de muchas más cosas, incluso de Borja Sánchez, que es un melón que a mí siempre me gusta tocar. Pepe Pérez, muchas gracias.
Gracias, Pablo.
Pablo, cuídate mucho.
Igual.
Rafa, nos vemos pronto.
Muchas gracias.
Gracias a todos por estar ahí. Despedimos desde La Espita, desde Coyoto. Te quedas con La Tarde, la mejor compañía. Adiós.